El Centro Comunicación y Democracia presenta Con Voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red informativa Con Voz. Comenzamos nuestro informativo, 30 minutos de noticias, de informaciones contextualizadas que quieren profundizar en algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. Tras la guerra en Afganistán, las ilusiones de las mujeres afganas han quedado frustradas. Todavía escondidas bajo el burka, muchas no pueden acceder a un empleo y solo el 3% de las niñas van a la escuela, según afirma UNICEF. Hoy hablaremos de todo esto con Carmen Urrutia, presidenta de la Plataforma de Ayuda a Afganistán. En Bolivia, el gobierno arremetió contra manifestantes en defensa de las empresas petroleras. El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, enfrenta una crisis política luego de que exigiera la renuncia de la ministra de Educación, Rosa María Torres, representante del partido indigenista Pachakutik, principal socio en la coalición gobernante. Y en las claves para el análisis hablaremos del espejismo de las armas de destrucción masiva en Irak.
Con Voz.
Tras la guerra en Afganistán, las ilusiones de las mujeres afganas han quedado frustradas. Todavía escondidas bajo el burka, muchas no pueden acceder a un empleo y solo el 3% de las niñas van a la escuela, según afirma UNICEF.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Casi 2 años después de la caída del régimen talibán, la situación de las mujeres afganas apenas ha mejorado. A pesar de los esfuerzos para la reconstrucción por parte del gobierno transitorio, liderado por Karzai y con el apoyo de la comunidad internacional, el clima de violencia e inseguridad prevalece en muchas zonas del país, dominadas por señores de la guerra que no aceptan el gobierno de Karzai.
A su llegada al poder, el actual presidente afgano firmó una declaración de igualdad de las mujeres que en la actualidad dista mucho de convertirse en realidad. Durante el proceso de constitución de la Loya Jirga, el parlamento afgano, se prometió que al menos el 10% de la Cámara debería estar representada por mujeres. Karzai nombró a 2 ministras, Suhaila Siddiqui, de Salud, y Sima Samar, responsable del Ministerio de la Mujer.
Desde entonces hasta ahora no se ha avanzado nada. La mayoría de las mujeres afganas tienen miedo a las represalias, ya que muchos de los dirigentes de la Alianza del Norte, antecesores de los talibanes, pero no menos extremistas en su concepción del puesto de la mujer en la sociedad, forman parte ahora del gobierno transitorio.
Según denuncia Carmen Urrutia, directora de la Plataforma de Defensa de las Mujeres Afganas, algunos miembros de la Alianza del Norte han lanzado multitud de improperios que atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres. Han llegado a calificarlas como personas no inteligentes, convencidos de que sus diferencias con los hombres impiden que el Islam les conceda categoría de líder.
Por esta razón, muchas mujeres siguen escondiéndose bajo el burka y temen aparecer en esferas más visibles de la sociedad, explica Urrutia. Las mujeres siguen sin poder acceder al empleo y aquellas organizaciones que se alzan en representación de colectivos femeninos como Rawa son condenadas a la clandestinidad por miedo a la represión.
Las carencias en los derechos fundamentales de las mujeres afganas tienen un buen reflejo en la escolarización de las niñas. Según UNICEF, en algunas provincias tan solo un 3% de las niñas acuden a las escuelas. El motivo fundamental de esta situación es, según Rawa y Human Rights Watch, el miedo y la inseguridad. La mayoría de las familias temen que sus hijas puedan ser atacadas por el camino, secuestradas e incluso violadas.
El empleo es otra de las cuestiones básicas para las mujeres afganas. Muchas de ellas no han recibido una educación para poder desempeñar determinadas tareas. El Ministerio de Asuntos de la Mujer intentó dar empleo a más de 1,000 mujeres, la mayoría viudas con hijos a su cargo que quedan desamparadas al perder a su marido. Sin embargo, la falta de fondos públicos suficientes, muchas han sido despedidas y para no condenarlas a la mendicidad, el propio ministerio ha planteado la posibilidad de instalarlas en talleres para que trabajen como autónomas.
Todas las organizaciones humanitarias presentes en Afganistán piden a la comunidad internacional que actúe con mayor contundencia no solo en la capital, sino en la totalidad del territorio afgano. Reclaman una mayor contundencia contra los señores de la guerra que controlan gran parte del país y constituyen una amenaza equiparable al antiguo régimen talibán. De todo esto hablamos con Carmen Urrutia, presidenta de la Plataforma de Ayuda a Afganistán.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Bueno, queremos hablar unos minutos contigo para que nos cuentes. Cuando la actualidad mundial se traslada a otros puntos del planeta y parece que ahora todo el mundo mira hacia Irak, hay que también echar un vistazo a la situación de Afganistán. Nos preocupa qué es lo que está ocurriendo allí y creo que tú tienes información. ¿Cómo está la situación actual en Afganistán, Carmen?
Pues mira, han vuelto al abandono y al olvido. El bombardeo no cumplió ninguno de los objetivos, los teóricos, ¿no?, los oficiales, que era detener a los terroristas, y el otro objetivo, que era derrocar al régimen talibán y devolver la paz y la estabilidad a ese país, pues tampoco ha sido conseguido, porque es verdad que los talibán ya no gobiernan, pero los aliados, los compañeros de viaje de las tropas multinacionales, que eran la Alianza del Norte, pues son tan integristas y fundamentalistas como los otros. Ellos gobernaron antes, del 92 al 96, y las peores masacres, los saqueos a las casas, las violaciones a mujeres, se produjeron en esos años. Uh-huh. Con lo cual, pues claro, vuelve a salir el conflicto, ¿no? Hay una enorme inseguridad en las calles y sobre todo, pues hay hambre, hay hambruna, porque las ayudas acordadas en Tokio no están llegando. Además de eso, hay una situación que a mí me parece extremadamente grave. Que un país decida bombardear y luego no deje aquello limpio es para denunciarlo. Uh-huh. Se han producido, y estos son datos fiables, son de Naciones Unidas, o sea, no me los invento, y es una organización nada sospechosa, ¿no? De las bombas racimo, aquellas bombas de color amarillo que se confundían con los paquetitos de comida, por cierto, pues por lo visto hay muchísimas que han quedado enterradas en territorio afgano. Y es un pueblo agrícola y los agricultores están muriendo. A la hora de labrar la tierra les explosionan estas bombas. Y según cálculos de Naciones Unidas, si eso no se limpia, y limpiarlo cuesta muchísimos millones de dólares, pues pueden morir una media de 1.000 personas al año. Uh-huh. Con lo cual, como que la guerra no termina, el bombardeo continúa de esta manera indirecta, ¿no?
Parece ser que aquella guerra se realizó en pro, por el bien de los ciudadanos afganos, de las ciudadanas afganas, y una vez pasado todo parece que esos no eran los intereses reales, ¿no?
No lo fueron nunca. Realmente el régimen talibán en aquellas fechas ya estaba muy debilitado por el aislamiento internacional, y solo bastaba con haberlo desarmado, y sabemos muy bien quiénes los armaban, y el pueblo se hubiera encargado de ellos. Es intolerable justificar un bombardeo para liberar a las mujeres, nunca con la violencia, porque las lleva a algo peor. El auténtico fin de esa guerra tiene intereses económicos, como todos, ¿no? Y ya se están viendo. En el norte de Afganistán hay enormes riquezas petrolíferas y de gas en las repúblicas exsoviéticas, y el interés de Estados Unidos es trazar un oleoducto hasta el puerto de Karachi, y el trazado más recto es territorio afgano. Pues bien, hoy sabemos que el acuerdo con el gobierno de Turkmenistán para iniciar esas obras ya ha sido firmado.
Durante un tiempo se estuvo hablando de promesas y se dijo que había que dar participación en el espacio político a las mujeres, y hay que aprovechar para hablar del trabajo encomiable que desde hace años llevan realizando las organizaciones Rawa y Jauka. ¿Cómo es el trabajo de estas organizaciones? ¿Tienen más libertad para trabajar o siguen con dificultades?
Bueno, estas dos organizaciones trabajaban bien en los campos de refugiados en cuanto a sus, sobre todo las escuelas, el dar una alternativa a otra enseñanza que no fuera la de la madrasa talibana, en donde sí que se enseñaban valores islámicos, porque la población civil afgana es musulmana y sus costumbres están muy impregnadas de esa religión, pero siempre desde el respeto a los derechos humanos, porque no son contrapuestos. Otra cosa es que se hagan interpretaciones políticamente interesadas de esta religión en este momento, como se ha podido hacer de la católica en otros tiempos, ¿no? Y antes de la guerra, del bombardeo, pues ellas en territorio afgano trabajaban con muchas dificultades. Todo se hacía en la clandestinidad más peligrosa, la alfabetización a mujeres la hacían en casas, cambiando de casas para no levantar sospechas, daban las clases casi susurrando. Bueno, pues eso ya no lo tienen que hacer así, ¿no? pero se mueven con una gran inseguridad y con poquísimos recursos, porque las ayudas económicas no llegan. Lo que sí es un hecho es que, sin dejar de atender los campos de refugiados que venían atendiendo, han entrado en territorio afgano, porque se estima que han vuelto en torno a 1.700.000 afganos, con la esperanza de que su país verdaderamente se reconstruía. Entonces ahora hay un movimiento de desplazados en el interno de Afganistán, donde se está dando una gran hambruna, y ellas están pues con la ayuda de emergencia, o sea, atención sanitaria y ayuda alimentaria fundamentalmente.
Eran las declaraciones de Carmen Urrutia, presidenta de la Plataforma de Ayuda a Afganistán.
Con voz.
El gobierno boliviano está dispuesto a llegar a cualquier extremo a la hora de preservar la seguridad e intereses de las empresas petroleras. Como informa la agencia independiente de prensa Econoticias Bolivia, este martes fuerzas combinadas del ejército y de la policía represaliaron la protesta de los pobladores de la localidad rural de Santa Rosa, que habían osado cerrar las válvulas de un oleoducto de la multinacional Transredes de Enroncel, en el oriente del país.
La violencia estatal dejó un saldo parcial de un campesino muerto, más de 15 heridos y 9 detenidos. Tras la dura refriega, que dejó también varios heridos entre los uniformados, portavoces de la empresa multinacional Transredes informaron que habían sido reabiertas las válvulas del oleoducto que suministra carburantes a las ciudades de Cochabamba y La Paz.
La intervención de la policía y el ejército había sido solicitada por ejecutivos de la petrolera, luego que los vecinos de Santa Rosa habían tomado esas instalaciones a 120 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, como medida de presión sobre el gobierno para que atendiera viejas demandas como el asfaltado de un camino interprovincial.
Nos han correteado como apoyos, denunció uno de los vecinos, pocas horas después de que 130 policías y 220 soldados comenzaran la agresión. Otro de los pobladores dijo: nosotros estuvimos esperando a las autoridades para dialogar, pero nos enviaron a la policía para matarnos. La gente está enardecida por lo sucedido.
Según los informes oficiales, la persona asesinada a disparos fue identificado como Luis Zelaya Márquez, de 32 años, y entre los heridos se cuenta a su hermano, Pablo Zelaya Márquez, internado en un hospital de la zona.
José Jiménez, otro de los campesinos heridos, dijo que la protesta y la toma de la válvula era pacífica y que el enfrentamiento comenzó cuando los uniformados comenzaron a disparar. Sin embargo, el ministro de Defensa, Fredit Teodovic, afirmó que por ningún motivo se podía aceptar que se cierren las válvulas.
Como informa la agencia independiente de prensa Econoticias Bolivia, en este país las transnacionales del petróleo y gas cuentan con una decisiva e inocultable influencia entre las autoridades. A partir de ello se han apoderado de la propiedad y control de ingentes y millonarias reservas hidrocarburíferas, pagan muy pocos impuestos en relación a sus elevadas ganancias y están ingresando en áreas protegidas y parques naturales, todo ello en perjuicio de los ingresos estatales, de la preservación de los recursos naturales, la biodiversidad y de la propia vida de los bolivianos.
Una vez conocida la agresión, diputados del opositor Movimiento al Socialismo, el MAS, encabezados por el cocalero Evo Morales, aseguraron en La Paz que llevarían a una interpelación parlamentaria a los ministros de Gobierno y Defensa, a los que responsabilizaron de los sangrientos sucesos de Santa Rosa.
Entre tanto, en la zona del conflicto reina una tensa calma. Funcionarios gubernamentales anunciaron que en las próximas horas se reiniciaría el diálogo.
redconvoz.org.
El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, enfrenta una crisis política luego de que exigiera la renuncia de la ministra de Educación, Rosa María Tortic, principal socio en la coalición gobernante.
El presidente ecuatoriano pensaba reunirse este miércoles con sus todavía aliados, pero los indígenas resolvieron congelar el diálogo por el momento, según informó la prensa local.
La ministra Torres había cuestionado públicamente la conducta del gobernante.
Ante la solicitud del mandatario, el movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, anunció que revisará su participación en el gobierno.
Según indicó a la agencia de noticias EFE, que en Ecuador es una fuente cercana al gobierno, el mandatario quiere aclarar que no tolerará críticas públicas a su gestión y permitirá que éstas se resuelvan en las instancias internas del Ejecutivo y de la coalición.
La misma fuente informativa dijo que la intención de Gutiérrez es mantener la alianza.
Pero las fricciones entre Gutiérrez y Pachakutik existen desde que el presidente ecuatoriano asumió su cargo el 15 de enero.
Rosa María Torres declaró a un diario local que el mandatario había subido el tono de sus comentarios frente a la alianza y que ella percibió algo de agresividad por parte del Ejecutivo.
La ya ex ministra señaló que la forma como fue obligada a renunciar confirma la tendencia de autoritarismo, de cero tolerancia a la crítica, de incapacidad para escuchar puntos de vista diversos por parte de Lucio Gutiérrez.
Torres señaló que recibió una llamada de la secretaria particular del presidente diciéndola que no fuera a la reunión del gabinete porque tenía una nueva ministra.
Otros dirigentes de Pachakutik han acusado al presidente Lucio Gutiérrez de ejercer el cargo como si estuviera en el ejército.
Hay que señalar que Gutiérrez es un ex coronel separado de la institución por haber participado en la insurrección civil militar que en el año 2000 provocó la caída del poder del entonces gobernante Jamil Mahuad.
Muchos analistas señalan que con la ya manifestada oposición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador al gobierno de Gutiérrez y tras la decisión de apartar a la ministra de Educación, parece que la salida de Pachakutik de la coalición de gobierno solo es cuestión de tiempo.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos. Y en el campo del medio ambiente, grupos ecologistas advierten sobre el riesgo de contaminación en Doñana procedentes de una presa de residuos tóxicos que se encontraría a punto de destruirse. Estas son sus declaraciones.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate. Entérate.
Entramos en los últimos minutos de nuestro programa, nos adentramos en la sección Claves para el Análisis, que hoy va a reflexionar y analizar el espejismo de las armas de destrucción masiva en Irak.
Claves para el análisis.
Imad Kaduri es un antiguo científico nuclear iraquí. Kaduri tiene una maestría en física de la Universidad de Michigan de Estados Unidos y un doctorado en tecnología de reactores nucleares de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Kaduri trabajó con la Comisión Iraquí de Energía Atómica de 1968 a 1998 y pudo abandonar Irak a fines de este año con su familia. Ahora enseña y trabaja como administrador de redes en Toronto, Canadá. Ha sido entrevistado por las Naciones Unidas, la Agencia Internacional de Energía Atómica, la cadena Fox, el Toronto Star, Reuters y varias otras agencias noticiosas por su conocimiento del programa nuclear iraquí. Recientemente, Imad Kaduri publicó en Internet un artículo que argumenta la falacia, el espejismo de la mentira de la guerra de Irak, el supuesto armamento de destrucción masiva que poseía el ejército de Saddam Hussein. He aquí, en Claves para el Análisis, el artículo de este científico iraquí, narrado en primera persona.
A fines de agosto de 2002, escuché con inquietud las crecientes falsas imputaciones del presidente Bush sobre la capacidad nuclear militar de Irak. Incluso en aquel entonces se podía discernir que el continuo uso de la desinformación para apoyar la invasión de Irak mostraba que las afirmaciones del presidente no se basaban en hecho alguno. Yo, por haber trabajado en el programa nuclear de Irak durante 30 años, reaccioné con una serie de artículos denunciando que Irak había cesado su programa de armas nucleares al comenzar la guerra de 1991. Rechacé las acusaciones y la evidencia que fue infame, o mejor dicho, infamemente enarbolada por el secretario de Estado Colin Powell ante el Consejo de Seguridad en febrero del año 2003, argumentando que Irak había rejuvenecido su programa de armas nucleares después de la Guerra del Golfo. Con mayor aprensión aún, escuché al vicepresidente Dick Cheney alegando en una declaración a la televisión que Estados Unidos no acepta los resultados de las amplias inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ni el hecho de que no haya encontrado ninguna evidencia de un programa iraquí de armas nucleares rejuvenecido. La Agencia Internacional de Energía Atómica denunció explícitamente que un documento de adquisición de uranio suministrado por la inteligencia británica y estadounidense como evidencia que probaba la capacidad de armas nucleares de Irak era en realidad una falsificación. Cheney afirmó provocativamente el día antes del ultimátum de 48 horas de Bush para la invasión de Irak que la inteligencia de Estados Unidos poseía pruebas contrarias. Mi última réplica a esa increíble mentira descarada fue que alguna evidencia falsa sería inventada una vez que las fuerzas de Estados Unidos se encontraran en el terreno en Irak. Después del bombardeo hasta arrasarlo, una vez más el principal centro de investigación nuclear en Tuwaita y el que se permitiera tontamente que los soldados estadounidenses rompieran los sellos protectivos de la Agencia Internacional de Energía Atómica y que abrieran el túmulo de entierro radioactivo a saqueadores que luego se contaminaron ellos mismos y a sus familias. Los estadounidenses siguen sin poder producir su evidencia del programa de armas nucleares en Irak. ¿Por qué guarda ahora silencio Cheney sobre el programa de armas nucleares de Irak? En circunstancias que las tropas de Estados Unidos controlan Irak, esta información ya no puede ser un tema de seguridad nacional. Además del programa no existente de armas nucleares, dos sucesos de los últimos dos meses me han convencido de que desde 1991 a 1992, Irak tampoco rejuveneció sus programas de armas químicas o biológicas. El primer acontecimiento fue un artículo en Newsweek el 3 de marzo de 2003, revelando, después de 8 años de encubrimiento, la transcripción del interrogatorio de Hussein Kamel por funcionarios de la Agencia Internacional de Energía Atómica y por el equipo de inspección de la ONU conocido como UNSCOM. Este interrogatorio tuvo lugar después de que Kamel desertara a Jordania en 1995. En esa ocasión afirmó que Irak había efectivamente destruido todo su arsenal de armas químicas y biológicas y prohibido los misiles después de la Guerra del Golfo. Todo lo que quedó fueron planos ocultos, discos de ordenador y microfichas. Las armas fueron destruidas en secreto para ocultar su existencia a los inspectores con la esperanza de reiniciar algún día la producción después que hubieran terminado las inspecciones. Según John Barry, que reveló la historia, la CIA y el M16 recibieron la misma información de un ayudante militar que desertó con Kamel, que respaldó las afirmaciones de Kamel sobre la destrucción de los arsenales de armas de destrucción masiva. Pero esas declaraciones fueron ocultadas por los inspectores de la ONU para engatusar a Saddam para que revelara aún más. El 26 de febrero de 2003, una copia íntegra de la transcripción de Hussein Kamel, un documento interno de UNSCOM y la Agencia Internacional de Energía Atómica, marcado como confidencial, fue obtenida por Glenn Rangwala, el analista de la Universidad de Cambridge, que a principios de febrero reveló que el archivo de inteligencia de Tony Blair era un plagio de una tesis de un estudiante. Hussein Kamel también hizo algunas observaciones al final de la página 5 sobre el mentiroso habitual Khidir Hamzan, que afirmó repetidamente durante los años 90 ante las cadenas televisivas CNN y la Fox así como ante comités del Congreso, que Irak estaba a punto de producir bombas nucleares. Sus acusaciones continuaron hasta marzo de 2003, momento en el que repentinamente se calmó y se dirigió a Kuwait para hacerse cargo de su nuevo cargo en el nuevo gobierno iraquí. La revelación de la detallada confesión de Hussein Kamel de por sí no me llevó a confirmar directa o públicamente su afirmación, aunque era esclarecedora e históricamente auténtica. Había oído hablar previamente de su confesión, pero no de su contenido. Un segundo evento me convenció de la inutilidad de encontrar armas de destrucción masiva en Irak. Amer al-Saadi, ingeniero químico y asesor científico de alto rango del gobierno iraquí, fue la primera personalidad importante que se rindió a las fuerzas estadounidenses, después de que su esposa alemana intercedió con una estación de televisión alemana para que organizara su rendición. Durante la década anterior había sido un portavoz refinado, digno y seguro de sí mismo. Participó en el programa de armas biológicas desde su comienzo a principios de los años 80. Lo conocí personalmente y sentía gran admiración por su integridad científica. En una entrevista de 10 minutos con la televisión alemana, al-Saide afirmó: "Siempre dije la verdad. Irak no posee armas químicas y biológicas de destrucción masiva. No tengo nada que ocultar. El tiempo me dará la razón". Por cierto, el tiempo le está dando la razón, para gran disgusto de Bush y de Tony Blair. Las esperanzas de Estados Unidos y Gran Bretaña de encontrar algunas armas de destrucción masiva en Irak, no colocadas por ellos, son espejismos que se desvanecen. Bush y Blair y sus principales funcionarios mintieron a su pueblo a sabiendas y lanzaron una invasión criminal sobre la base de esa mentira. ¿Es este el modelo de democracia para un Irak liberado?
Con Voz ha sido una aportación del Centro Comunicación y Democracia.
Cumplidos los 30 minutos de información, ponemos el punto final a nuestro programa. Ponemos el punto final a esta edición de hoy de Lua con Voz, pero esperamos contar con vosotros mañana. Hasta entonces, que será en el mismo punto del dial y a la misma hora. Un saludo.